Que salen son Córdoba, Murayama, Favela y Ruiz Saldaña el próximo año. Así que bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Todas las reformas en materia electoral han sido de pleno consenso. Si esta rompe ese pleno consenso y se hace de esa manera, pues sería muy incorrecta en términos de la legislación secundaria y rompe con los principios constitucionales, estará la acción de inconstitucionalidad inmediatamente a disposición.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos y lo que se discute, se va a discutir en estos próximos días, no sabemos todavía los qué y los cómo de manera muy específica, pero sí el tema de la reforma electoral, que ahí está en la Cámara de Diputados. Aquí hemos tenido ya varias voces de diferentes partidos políticos, algunos que dicen, sobre todo la oposición, o una buena parte de la oposición, que dice que lo que sí se va a blindar es al Instituto Nacional Electoral, aunque se podrían hacer cambios en la legislación electoral en un sentido más amplio, pero que se blinde al Instituto Nacional Electoral. Hay otros que dicen que no, que se tiene que hacer una reforma, ahora sí que para profunda, cambiarlo todo. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a platicarlo hoy un poco más desde el punto de vista precisamente de quien está en el Instituto Nacional Electoral, y está con nosotros Carla Humphrey, ella es consejera electoral del INE. Consejera, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, hola Javier, bien.
¿Qué tal?
Gracias días. Por este espacio.
Al contrario, consejera, gracias por estar unos minutos con nosotros. Pues arrancará este debate, lo que tiene que ver con la reforma electoral. ¿Cómo lo estás viendo tú desde el Instituto Nacional Electoral y en tu propio papel como consejera, Carla? ¿Hay algo que te preocupe de manera particular?
Bueno, en realidad pues son documentos que estamos conociendo desde abril, están también siendo analizados en la Comisión de la Reforma Electoral. La verdad es que nos han invitado a varios foros, o personalmente a mí en 12-3 que hizo el Grupo Parlamentario de Morena, otro que hizo, bueno, el PAN, el PRI y el PRD. Y bueno, creo que ha sido importante que nos escuchemos, veamos cuáles son los puntos de vista. Bueno, sin embargo, como tal, el documento o lo que se va a discutir o lo que se dice que se va a discutir ahora, pues es algo que no conocemos. Sí. Esta reforma híbrida, pues no sabemos qué implique. Creo, como ya dijeron, pues toda ley es perfectible. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar. Creo que se puede hacer un INE, pues, digamos, adelgazarlo, más ágil en cosas. Yo he sido una crítica de temas, por ejemplo, pues que no podemos utilizar el voto electrónico más ampliamente. Obviamente tienen que ser cambios paulatinos, no de aquí al 24, pues ya todo el mundo votar de forma electrónica. Pero tenemos urnas electrónicas desde hace más de 17 años en el país, tenemos voto electoral hace más de 11 años en el país, perdón, por internet, y creo que ahora estamos incluso utilizando formas de, anticipadas de votación para personas con discapacidad, por ejemplo, voto en prisión preventiva. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar y que se pueden hacer desde los cambios a la ley, que sin duda yo he sido una crítica que seguimos votando como hace 32 años, y creo que tenemos que empezar a cambiar estas formas de votar, que sin duda son caras, nos llevan a imprimir boletas en papel seguridad que traemos desde Chihuahua por carretera, sí, 600 sí, sí. toneladas la última elección. Vamos a imprimir para la elección de 2024 más de 300 millones de boletas solo para la elección, las elecciones federales. Habrá 9 gubernaturas además y elecciones en 30 congresos locales. Sin embargo, pues creo que las reformas están llegando tarde, porque pues estamos a menos de 3 meses de, o 3 meses de iniciar el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, en las que viene también tiene funciones específicas, y ya a estas alturas del año que entra ya llevaríamos mes y medio, casi 2 meses inmersos en el proceso presidencial y de renovación total del Congreso de la Unión. Y bueno, hablar de cuestiones o reformas grandes y trascendentes, pues me preocupa, ¿no? Todas se han probado en elecciones intermedias, 2007, 2014. Yo creo que tenemos que haber esperado, obviamente, a probarlas en una intermedia, porque claramente hay cosas que se tienen que ajustar. Por ejemplo, pues las podemos ajustar vía ley, si lo hacen las y los legisladores, o vía reglamentos y criterios jurisdiccionales por parte del INE y de la Sala Superior, y probar en una reforma de ese calado, en una reforma presidencial, pues me parece complicado.
A ver, sí, dices, consejera, bueno, esa es una preocupación que detecto, la premura tal vez y el quererlo probar para 2024. Te saludo a Javier Risco. Consejera, en estas pláticas, en estos foros con diferentes partidos, ¿detectaste algunos focos rojos también? ¿Alguna otra preocupación o algunas intenciones, consejera?
Pues lo que hemos visto y lo que se nos invitó a discutir a cada uno fueron cosas distintas. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa y creo que también está latente es un tema de seguridad. De tanto a nivel fiscalización, los recursos que ingresan por parte del crimen organizado, de actividades ilícitas, recursos en efectivo, recursos públicos que ilícitamente se destinan a las campañas electorales, creo que es un tema que también tenemos las autoridades electorales. La Sala Superior nos hizo ya en dos sentencias, en el caso de la gubernatura de Michoacán y de la gubernatura de Tamaulipas, nos obliga a hacer unos lineamientos y protocolos para zonas con intervención en riesgo, claro, o con intervención del crimen organizado, y también para prohibir que servidores públicos, cosa que hacíamos elección tras elección, tuvieran alguna injerencia en proceso electoral, pero particularmente también los servidores de la nación. Entonces creo que hay temas, obviamente, y pues así va cambiando, digamos, la dinámica social, que son de interés. Para mí el tema de las triangulaciones, de las empresas fachada, del uso de monedas virtuales, que todavía no hemos visto, pero todavía no se ha analizado tampoco en el Instituto Nacional Electoral. Creo que tenemos pensado cómo se realiza la fiscalización ahora. Y son temas, en concreto, este...
Ah, como que se nos está cortando.
Se cortó
por
ahí.
Se está cortando
por el tema de la seguridad, pero también, bueno...
Yo le quiero preguntar también el tema del voto electrónico, porque te acuerdas que apenas hace unos días que estuvo con nosotros, que estuvimos platicando con... se cortó la llamada. Estuvimos platicando con Lorenzo Córdoba, que venía regresando de... Bueno, estaba todavía en Brasil. Sí. Y había, digamos, como emoción en torno al voto electrónico, ¿no? ¿Cómo había operado allá? Y bueno, pues, ¿por qué no lo podemos hacer en México, por ejemplo?
También,
¿no?
Y bueno, por supuesto, esta intentona también de debilitar al Instituto Nacional Electoral también.
Consejera, estás de regreso, nos estabas diciendo... No, creo que no. más bien me parece que no, mi querido productor. salvo que ese sea el comentario de la consejera. Pero es que la parte de seguridad es importante, el debilitamiento del INE y sobre todo también un poco lo que pudiera ser seguir, y bueno, claro que estamos todos a la espera de ver cuál es el documento que finalmente se va a poner sobre la mesa.
Pero también
es
importante lo que dice, ¿no? Es decir, a ver, mi preocupación también, la premura con la que algunos cambios que se puedan dar en este debate de la reforma electoral se deban de aplicar. Dice, estamos a un año, dice, en un año ya vamos a llevar casi dos meses de iniciada la ¿sí? El proceso electoral del 2024.
A ver si ahora sí, consejera, nos estabas diciendo algo del tema de seguridad, y ahí fue donde se nos cortó la llamada. Adelante, consejera.
Sí, Abby, justo estaba viendo que sí hay temas novedosos que atender, o temas de preocupación, seguridad, como decía, yo lo veía en términos de la injerencia de recursos públicos de esos cuerpos delictivos, pero también, por supuesto, pues un representante de un partido político, no del partido en el poder, nos dijo, hay que también pensar, porque de repente hay solamente un candidato o candidata en distintas zonas, ¿no? O en algunas zonas. Claro. Y obviamente, pues eso es un tema, nosotros no somos instancia de seguridad nacional, pero pues tenemos que trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública, pues para ver qué pasa en esos estados, en esos municipios, sobre todo, donde solamente hay una o un candidato registrado, y que obviamente las razones subyacen en el crimen organizado. Entonces, creo que si bien es un fenómeno que no veíamos hace algunos años, sí es un fenómeno que tenemos que empezar a ver. La violencia política en razón de género, pues es evidente que aumenta en cada elección porque aumenta la participación de mujeres. Hay muchos retrocesos a nivel de las entidades federativas, justamente en las constituciones locales, que están atentando contra el principio de paridad, por ejemplo. Y bueno, es un tema que, aunque la reforma presidencial y otras reformas se presentaron a partir de abril y mayo, pues hay temas que han ido aprobando, ¿no? Este tema que no podamos sancionar con más del 25% del financiamiento, las sanciones de los partidos políticos, pues también, digamos, que hubiera hecho imposible un caso de Amigos de Fox o como Pemex Gate,
sí.
Claramente si están topadas las sanciones de los partidos políticos, pues cuánto tiempo tendría que pasar para que pagaran así, o para emitir sanciones que fueran de verdad inhibitorias de este tipo de conductas. Pues han ido aprobando algunas reformas por ahí, y sin embargo, bueno, este gran marco el que se plantea, pues no lo conocemos como tal.
Sí, esa es la parte con la que me quedo. Oye, por cierto, decías algo de fiscalización rápidamente, podríamos transcribir, consejera, el tema, por ejemplo, de, no sé, de criptomonedas o de recursos que pudieran entrar también por otros lados, ¿se habla de eso?
Pues hablo yo, Gaby, porque
sí, no mucho, sí, tienes razón. Claro,
pero es que es un tema muy importante.
Es importantísimo y me parece que nos estamos atrasando incluso como país, porque hay obviamente reformas al sistema financiero, al sistema de actividades vulnerables, porque en realidad las tendría que regular el SAT por ley, están en el SAT reguladas, pero en el INE nadie sabe que son monedas virtuales, obviamente no se estudia si ya hay partidos políticos o candidaturas que pagan campañas con monedas virtuales, nadie sabe cuáles son los proveedores de activos virtuales, ni cómo estarían pudiendo tener alguna injerencia en campañas electorales. O, por ejemplo, las empresas del 69B, las fachadas, factureros, se han ido detectando, pero quiero decirte, saben ustedes que hay estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, y es algo que en el INE no se habla absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay cosas que hacer? Sí, sin duda hay cosas que hacer. Que se pueda abaratar el costo de las elecciones, claro, y yo creo que una fuerte medida es de la mano de la tecnología. Sí. Pero, pues son cosas que tengo, o sea, perdón, pero hay debates y debates cada Consejo General en el que seguimos planteando discusiones como si estuviéramos en el INE de Waldenberg, como se le llama, hace 30, sí, claro. 32
años. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció la declaración del secretario de Gobernación de que un militar puede ser presidente si es que pasa por las urnas?
A título personal me preocupa, vaya, tiene razón, pues cualquiera que se postule y que cumpla con los requisitos, pues puede ser candidato y en su caso ganar en las urnas. A título personal, pues me preocupa que ya estemos pensando que ese puede ser un debate al que nos enfrentemos después de tantos años de estar justamente con ciudadanos, todos hombres, pero bueno, ciudadanos a cargo del poder ejecutivo del país y de cada una de las entidades federativas. Por tanto, a título personal me preocupa una declaración así.
Bueno, pues vamos a esperar qué sucede en estos días y retomamos conversación contigo, consejera, una vez que se conozca más lo que se pretende debatir en Cámara de Diputados para ver también cómo lo estás viendo. Pero gracias por estos minutos nuevamente.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias, es la consejera electoral Carla Humphrey. Pues vamos a ver qué es lo que se pone finalmente sobre la mesa en este debate tan importante como es el debate en torno a una posible reforma electoral.